Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ya estamos en la tercera hora del programa, hora que terminará con Carlos Honorato diciéndonos cuál es la respuesta acertada a su reto de agudeza visual. Ahora, de momento, como todavía no ha llegado a ese punto,
Hay que hacer recuento.
Sí. ¿Cómo lo llevamos?
Pues muy bien, sigue habiendo disputa, sobre todo entre dos de las categorías. Para los que llegáis ahora, yo os pongo al día.
Venga.
Hoy hemos puesto como reto el identificar la profesión de tres personas que aparecen sus esculturas en nuestro X Twitter, que es arroba buenos días OM. Se les ve ahí, muy bien, posando.
Sí. Bueno, posando.
Posando.
Perdona, son tres esculturas.
Sí, sí,
claro. Quiero decir,
están un poco quietos.
Quietos están, están quietos. Posan bien.
Están
vale.
Quietos. No sale la foto movida, no, no, ni mucho menos. Bueno, y preguntamos a qué se dedicaban. ¿Eran músicos, eran literatos, escritores o eran arquitectos?
¿Y cómo va la votación?
A ver. Sigue siendo lo más votado que son escritores, que se dedicaban a la literatura. El 47% ha elegido este ítem. Sí,
vale.
47% literatura, 35% arquitectura y lo menos votado, sigue siendo que son músicos el 17%.
Bueno, pueden ir bien encaminados los oyentes o pueden ir fatal. Yo...
No lo sabes.
No lo sé.
Bueno,
nunca lo
me
sé.
Preguntabas antes si habían coincidido...
En el tiempo.
En el tiempo ha habido, en concreto, 10 años en que los tres estaban en el mundo.
Ah, mira.
Pero solo dos de ellos, los que tienen las esculturas, digamos, de un color más gris, en ambos extremos, estos dos sí que han coincidido mucho más. Años y años y años. Bueno, el de en medio es más joven.
Bueno, pues si os pica la curiosidad, ya sabéis que es tan fácil como entrar en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de X Twitter.
Eso es.
Observar y... ¡Hombre! Por
¡hombre!
Dios,
pero si este
¡hombre!
Es...
Pues ya está. Con que reconozcas
ya,
a uno...
Ya me extraña que digas ¡hombre!
¡Ya
este
está! ¡Hombre! Y si no dices, madre mía, voy a darle al...
Si es que...
Arial, tú,
a ver, que hoy tengo que ganar, si queridos cuida. Oyentes. Hoy tengo que ganar, que llevo dos días perdiendo. Hoy tengo que ganar yo.
Pues yo no me confiaría mucho.
Votad lo que queráis, ¿eh?
Venga, hasta la 1:05, arroba buenos días OM. Entráis, observáis, decidís, votáis y luego a la 1:05...
Veredicto.
Exactamente, gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego.
El sonido hecho añicos.
Bueno, pues...
Qué bien viene esto, Eli.
¿El qué?
Porque romper cosas siempre... Uno se queda a gusto.
Pues no sé yo.
Yo sí.
Depende de lo que rompas.
Ya, un sonido fenomenal.
Ah, bueno, un sonido perfecto.
¿Un sonido? Sí, sí.
Bueno, vamos a explicar
los guiones
un poquito...
cuando termino, fenomenal también me sienta.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno, también puede ser.
Ya
bueno,
he
como
añicos,
es un concurso...
La noticia de Bruce ya está hecha añicos.
¿Podría explicarlo en
perdón,
un
sí. Disfruta de tu tiempo.
¡No!
Tu micrófono.
Gracias. No, como es un concurso, digo, nuevo de esta temporada, a lo mejor hay que explicar un poco la mecánica por si hay alguien que se ha venido de vacaciones anteayer.
Es verdad, es verdad.
Acaba de conectarnos.
No, no, hay gente que, y, hay gente que esta semana ha sido su primera semana tras vueltas de... Que lleva dos días trabajando,
fíjate.
Lunes, martes, hoy tercero, miércoles, porque cogió las vacaciones en septiembre.
Claro, también es verdad. Bueno, ¿en qué consiste el concurso? Venga, cuéntalo.
Voy a romper un sonido,
sí.
Lo vamos a dejar, lo voy a dejar hecho añicos. Y luego vamos a escuchar ese sonido que ha aspirado Nicanor.
que no es transpirado.
Sí, succiona el sonido, sí. Y luego lo vamos a reproducir tal y como sale de Nicanor.
Que sale bastante revuelto, por
claro,
cierto.
Claro, sale... Claro, las piezas del puzzle no encajan perfectamente.
Bueno, el sonido
y
puede corresponder...
Y algunas ha quedado por ahí también, en algún rincón.
También puede ser. Bueno, digo que puede corresponder o bien a una película,
¿sí?
O bien a una canción, o bien a un personaje. ¿Cómo decidimos esto?
Con nuestro pulsador ruleta.
Venga, pues vamos a pulsar a ver qué es lo que sale esta
semana.
Venga,
vamos a dar el pulsador.
Música, película, personaje. Película.
¡Película!
Bueno, pues hay que averiguar una película a través de un sonido de, completamente destrozado.
Voy a dar una pista antes.
Venga.
Para que la gente ya lo vaya pensando, ¿vale? Mm. En esta película no sale José Coronado.
¿Por qué va a salir? Pues no habrá películas en las que no salga José Coronado.
Venga, pues otra pista. Tampoco sale Paulina Rubio.
Vale. Ah, es que son personajes que, con los que ya hemos jugado. Bueno, enseguida...
Ni Chanel.
Tampoco. Enseguida... Ni Blanca Palo. Oh, no,
ni Abraham Mateo.
No, exacto. Bueno, enseguida vamos a escuchar el sonido, pero antes... Hombre, hay que atraer al público. ¿Qué regalo se lleva?
A ver, antes de que tú me regañes...
¿Qué has hecho?
Sé que no estoy a la altura esta semana.
¿Qué has hecho?
Pero me esmeraré. Pero tengo el regalo estrella, uno de los regalos estrella de la temporada pasada, que vuelve esta para el nuevo concurso.
¿Qué me dice? ¿El sacapuntas? ¿La cartera vintage?
Lo estaban
¿El marco
pidiendo.
De fotos?
Los oyentes lo estaban pidiendo y lo he conseguido.
¿Qué es qué? No será el papel higiénico de cuatro capas. ¡Ah!
¡La masa de pizza para hacer malabares!
En fin, ¿tú crees que eso era un regalo estrella?
Hombre, la gente le dio mucha rabia quedarse sin ella. Dimos dos la temporada pasada, nos quedaba una tercera. Así
ya.
Que yo creo que es un buen reclamo.
Es una masa de pizza de plástico. De
silicona, de silicona.
Para practicar y
para
hacer
practicar
así con el dedito.
Y hacer malabares. Y claro, haces sí. Ya. Y te puedes presentar al campeonato internacional de malabares de.
Está bien para llevar en el bolso, pero la cabeza si llueve también.
No, también. Sí, tiene muchos usos. Tiene muchos usos. Para tapar tapes también.
También.
El cocido.
Bueno.
Bueno, tengo por aquí.
¿Qué más?
A ver qué tengo por aquí. Tengo. Uno de los regalos más bonitos de lo que hemos dado, ¿eh?
¿Qué es?
Una baraja de cartas. Baraja de cartas de póker. Baraja con los mejores nombres de hombres y mujeres, los mejores rostros de la literatura española.
Ah, mira,
Feria
qué
de Otoño del Libro Viejo Antiguo de Ocasión. La baraja literaria española.
Bien,
¿vale? Para
bonita,
jugar
bonita.
De manera diferente.
Oye, hay mucha gente que colecciona barajas.
Por eso, que es un buen premio.
Está bien.
Y aprovecho también, por si
jugáis
algo a las cartas, hay que anotar quién gana, quién pierde y estas cosas, las puntuaciones, pues una bonita libreta de la Feria de Otoño.
Bueno.
Está muy bonito.
¿Qué
está
más?
Muy bonito. Vale. Tengo
más.
¡Pipas! La bolsa de pipas.
¿Otra vez vas a regalar otra bolsa de pipas?
Sí, otra bolsa de pipas.
En fin.
Que la gente se mata por la bolsa de pipas.
¿Tú crees?
Tengo, y ahora sí que lo voy a decir bien en serio, la última camiseta del musical El Rey León.
Ah, bueno.
Así que es un reclamo importante. La
¿también?
Última camiseta del Rey León.
Más cosas.
Hay música por aquí también.
Música, muy bien. Literatura, por
literatura,
supuesto.
Literatura, bueno, tengo disqui. Entre ellos tengo un libro protagonizado por Serafín Tostón, que es un pelma.
Pero, vamos a ver. ¿Cómo vas a vender un libro que Serafín Tostón?
Sí, es uno de los libros de los que más se va a hablar. Pero tengo una novedad también
a ver.
Muy buena por aquí.
Madre mía.
Que es... El día que mi madre conoció a Adri, de Yolanda Guerrero.
Ah, muy
¿vale?
bien. Entretenido.
Muy entretenido, además un punto de partida que está chulo. Lisa y Manuel que se conocen en el concierto de los Beatles aquí en Madrid. Y a partir de aquí pasan cositas, están separados, bueno.
Vale, no hace falta que leas toda la contrasolapa.
¿No?
Vale, ¿qué más?
Y tengo... Las 100 personas que cambiaron la historia de los mundiales.
¿De fútbol?
De fútbol.
Ya.
Uno de los libros, vamos,
bueno,
más deseado con fichas para todos.
Claro, que no te lo vea del toro. Que te lo intentará quitar.
Lo guardo.
Vale, entonces, de momento tenemos un lote. Voy a hacer una recopilación.
Tenemos muchas
cosas. con libros, alguno más de los que ha mencionado.
Tengo la cocina, que está muy reclamado, ¿vale? Libros de cocina, comer sano, ¿vale?
Bueno, varios libros variados de cocina, de fútbol, novela para entretenerse, un libro para dormirse.
No, para reírse con Serafín Tostón.
Vale, perfecto. Tenemos música, tenemos varios DVDs, la camiseta del Rey León, la baraja de cartas de la literatura española, tenemos la masa de pizza para hacer malabares.
¿Las pipas las has dicho, las pipas?
Las pipas no, es que me da un poco de cosa.
Pero que a la gente le gusta el me ponen, gracias, ¿el bolsón de pipas viene? Yo, sí.
Pero están bien, a ver si van a estar blandas.
No, están empaquetadas, son primera blanca de fabricante de pipas en España.
Ya. ¿Primera marca blanca? No. ¿Qué me estás contando? Por favor, no.
No, vale. Es marca blanca.
Bueno, ¿vale? Son unas pipas conocidas.
Oh, muy conocidas.
Pero hombre, meter un paquete... Bueno, en fin. Allá tú con lo tuyo. Veremos si los oyentes se sienten lo suficientemente atraídos como para jugar.
Bueno, veremos lo que pasa.
Vamos a romper el sonido. Recuerdo a todo el mundo que corresponde a una película.
Una peli.
Hay que decir el nombre de la película y el procedimiento es muy sencillo. Escuchamos el sonido.
Sí.
¿Qué creéis que reconocéis la película en este caso? Rápidamente, WhatsApp al 628-091-117.
Solamente WhatsApp. Aquí no jugamos con Telegram, ¿vale?
Solo WhatsApp, exactamente. Con la siguiente fórmula. Tiene que ser así. Todo en el mismo WhatsApp. Soy vuestro nombre, nombre de la película y después un emoticono que no sabemos cuál es porque lo decide Sergio a última hora.
Según me inspiro.
Bueno, ya sabéis que siempre os recomiendo, si queréis jugar, que vayáis ya abriendo el WhatsApp y poniendo soy y vuestro nombre y ya todos preparados para escuchar el sonido y averiguar a qué película corresponde.
Procedo, lo rompo, ¿vale?
Venga. Vamos.
Horror. Nicanor, por favor.
Aspira. Expulsa.
Expulsa.
Gallinas, pollas.
La niña, madre, no va a la escuela.
Gallinero.
Y eso
gallinas,
hace
de... pollos.
Pollan.
Las...
¿Tú has entendido algo?
Yo sé que hay gallinas y pollos.
Madre mía. En fin, vamos a ponerlo una
a ver,
segunda
una
vez.
Una película, ¿eh?
Es una película.
No.
Gallinas, pollas.
La niña, madre, no va a la escuela.
Un gallinero.
Y eso
gallinas,
hace de...
pollos.
Pollan.
Las...
Bueno, pues si creéis que sabéis a qué película corresponde este sonido rápidamente, soy vuestro nombre, nombre de la película y no lo mandéis.
No, quietos paraos.
Porque hay que añadir un emoticono.
A ver, por lo que yo he entendido de la película, pitas, gallinitas. Yo quiero el emoticono, atención, del pollito saliendo del cascarón.
¿Hay un emoticono de un pollo saliendo del cascarón?
Sí. No quiero cualquier pollo, el pollo rompiendo el cascarón.
Vale, pues ya sabéis,
el
rápido,
huevo, vamos.
628-091-117, soy vuestro nombre, nombre de la película y el emoticono del pollo saliendo del cascarón. Lo enviáis rápidamente por WhatsApp. Primera persona que lo mande con todo correcto se lleva nuestro magnífico lote de regalo. Es el lote más cutre de toda la radiodifusión mundial.
No,
eso
pero...
también tiene su mérito, ¿no?
El mérito es que casi me da lumbago por lo que pesa.
Bueno, también es verdad. Libros, DVDs, una bolsa de pipas, una masa de pizza de silicona para hacer malabarismo.
No solo nosotros.
Nadie.
Claro.
Una baraja de cartas ilustradas, eso, muy bonito.
Sí.
Un blog. ¿Qué más?
Música,
mete algún lápiz, mete algo más.
Ay,
hombre, que sea vistoso.
Que sí.
Ya que no es ninguna parada, que sea por lo menos algo así.
Y mañana,
grande.
Antes de los capítulos anteriores, resolvemos y contamos si hay ganador o ganadora, ¿vale?
Hay alguien que haya mandado algo ya.
Sí, mensajes ya están llegando.
Vale, perfecto. Bueno, pues mañana contamos si hay o no alguien que haya acertado.
Gracias.
Os recuerdo que, aunque escuchéis este programa a través del podcast...
Sí.
Por la tarde...
Sí, podéis seguir jugando.
Podéis seguir jugando, porque ha habido veces en que durante el programa nadie ha acertado.
Y se lo han llevado la gente del
¿verdad?
Podcast.
Exactamente.
Así que...
Muy bien, pues nada, Sergio, agarra el lote regalo y ala, para la redacción.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
¿Has visto a la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Crees que quiere algo con él?
¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¡Esto es otra historia!
¡Oli!
¡Oli, oli!
Hola.
¿Están los muertis?
¿Están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo.
Sí.
Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta, pues, con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Es posible que haya escuchado en estos días que la Unión Europea acaba de prohibir la purpurina. Hombre, tampoco parecería tanto, son cosas muy pequeñas. ¿Tiene esto sentido? Pues sí, y mucho. En concreto, la Unión Europea ha marcado la prohibición de aquellos componentes que usamos habitualmente que tienen microplásticos, la purpurina entre ellos, pero también cremas desmaquilladoras, algunas pastas de dientes, todo aquello que tiene lo que llamamos microplásticos. Son pequeños, pequeños plásticos que en forma de bolita de menos de 5 micras que se incorporan a algunos productos pues para hacer de forma mejor, pues por ejemplo, lavarnos los dientes, que sean abrasivos, que puedan quitar y limpiar. Pero hay alternativas. Por eso se prohíbe. Primero, porque ya hay alternativas. Y segundo, y muy importante, porque tiene un efecto contaminante importantísimo. ¿Qué hacemos si, por ejemplo, al acudir a una fiesta, pues alguien se pone esa purpurina? Un festival, una fiesta o como quiera. Lo primero que hacemos es lavarnos la cara. Esa purpurina, que son muy pequeñas partículas de plástico, se incorpora al agua. Las plantas depuradoras no tienen capacidad para eliminar todas y cada una de ellas. Acaban incorporándose a los ríos y llegan al mar. ¿Qué ocurre posteriormente? Principalmente contamina, pero sobre todo las especies animales creen que es alimento, que es plancton y se lo comen. Y acabamos comiendo nosotros también a esas especies, a esos peces, esos moluscos, los comemos y pasa a nuestro organismo. Comemos, fíjese que es importante, el equivalente a una tarjeta de plástico, de estas de crédito normal, a la semana, en microplásticos, entre lo que bebemos, respiramos y comemos. Es imposible reducirlo todo, pero sí podemos hacer esas reducciones que tengan un impacto muy alto. Por eso la Unión Europea ha marcado esto, ha marcado que hay un proceso de adecuación para aquellos productos en los que todavía no haya una alternativa. Parece razonable, pero cuando la hay, es factible y cumple la misma función, ¿por qué utilizarla? Tenemos ya purpurinas de materiales biodegradables y se pueden encontrar en muchas de las tiendas donde se compran productos de cosmética o de cualquier otro tipo donde vayamos a utilizarlo. Elijamos bien y compremos lo que sea adecuado. Entrará en vigor en unas 2 semanas y forma parte del plan de acción de contaminación cero que se marcó la Unión Europea para reducir la contaminación por microplásticos en el año 2030 un 30%, algo que es imprescindible para el medio ambiente, pero también importantísimo para nuestra salud. Por eso, esta medida, que puede chocar cuando lo oímos, tiene mucho sentido, tiene alternativas y es un avance más de la Unión Europea en lograr una salud y un medio ambiente mejor para todos.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Hoy las ciencias adelantan, es una barbaridad,
es una brutalidad,
es una bestialidad, una bestialidad.
Bueno, los tiempos adelantan o atrasan, dependiendo. Lorena Sánchez, muy buenas.
Muy buenas.
A ciencia cierta, hoy va del tiempo y el espacio.
El tiempo y el
más
espacio,
o menos, ¿no?
Virgen sí. Santa, pero es que el tiempo y el espacio da para tanto.
Hombre,
no tengo que hablar, que te diría, vete sacando el gin tonic que hoy no acabamos aquí. No sé qué tendrás previsto después. Ya. Pero no nos va a dar tiempo a hablar todo lo que tenemos que contar del tiempo.
Bueno, ¿hay novedades?
Claro, porque
desde Einstein, ¿hay novedades o no hay novedades?
Pues la gran novedad, y por lo que traemos hoy el tiempo aquí, es porque, como sabes, estamos en los días de la entrega de los premios Nobel. Esto
sí.
Es la gran fiesta de la ciencia. Mira, decía el otro día Mateo Valero, que es el director del Barcelona Supercomputer Center, estos que ya sabes que desarrollan inteligencia artificial, Big Data y todas esas cosas, decía que no le extrañaría nada que dentro de unos cuantos años el premio Nobel de Medicina sea para un informático o el premio Nobel de Literatura para un informático. O sea, con todo el desarrollo
de la inteligencia artificial,
los informáticos y los programadores van a ser los ganadores de los premios Nobel
los dueños del mundo.
Bueno. Bien, pero con esta salvedad, ayer se hizo público el premio Nobel de Física. Y aquí es donde llegamos al tiempo. ¿Por qué? Porque lo que han hecho estos señores, por los dos señores y una señora, por cierto, por lo que les han dado el premio Nobel, tiene que ver con que ellos han construido una herramienta que les permite ver asomarse a los electrones. Y esa herramienta, que es un láser, emite pulsos, pero la frecuencia de esos pulsos es en atosegundos.
¿Eso qué es?
Claro, agárrate,
¿qué es un atosegundo?
Con el atosegundo, bueno. Primero es 10 elevado a menos 18. Esto te va a dar exactamente igual, pero sí, para que te imagines, son 18 ceros puestos delante de un 1.
Bueno.
Solo que te lo puedas imaginar. Es una trillonésima parte de un segundo. Y la metáfora que utilizan, que me parece súper bonita, es que un atosegundo es a un segundo exactamente lo mismo que un segundo a toda la edad del universo.
¡Madre mía, qué barbaridad!
13.700 millones de años. O sea, imagínate, 13.700 millones de años.
No me da.
Un segundo.
No me da la imaginación.
No llegamos ahí. Pues eso es un atosegundo, o sea, es inimaginable, o sea, nuestro cerebro no está capacitado para imaginar esa velocidad de pulso de ese láser. ¿Por qué necesitan algo tan rápido? Porque un electrón tarda 140 atosegundos en girar alrededor del núcleo del átomo. Tú me dices, ¿un electrón qué es? ¿Una cosa que está por ahí fuera? No, un electrón es toque.
Está en todas partes.
Todo lo que somos está. Hay electrones que están definiendo de qué estamos hechos. Si tú puedes ver cómo se mueve y puedes controlarlo, puedes hacer que las cosas cambien su naturaleza de un modo instantáneo. Esto sí vas a poder verlo. Puedes hacer que el acero sea flexible instantáneamente. Esto me lo he inventado yo, no lo dicen los premios Nobel, pero es una manera de ver.
Pero ejemplo para que yo lo entienda.
Para que podamos entender la capacidad. Pero lo fascinante es que han construido esa cámara de fotos. Esa cámara de fotos que actúa y ve a esa brutal velocidad. Mira, hay un ejemplo muy bonito que probablemente hayas visto. La primera vez que se hicieron imágenes en stop motion.
Sí.
No sé si tienes en la cabeza las primeras fotografías que se hicieron de un caballo en movimiento. Imágenes muy famosas. Esas imágenes permitieron ver cómo corre un caballo y cómo hay un momento en la galopada en la que están todos con las patas arriba todo el rato, casi que flotan. Y eso se pudo ver gracias a las cámaras de stop motion. Ahora con este luz, ese pulso de luz láser que actúa en atos segundos, podemos ver en movimiento electrones. Esto es,
¿y esto para qué sirve?
¿Esto para qué sirve? Mira,
a la hora de la verdad.
Para lo principal, pues, por supuesto, la pregunta en investigación básica, la respuesta en investigación básica es que vas a conocer cómo está hecha la materia en profundidad. Y eso tú dices, ya, pero ¿y eso para qué me sigue sirviendo? Para el desarrollo de materiales, para el desarrollo de... Se pueden cambiar la química de la materia, pueden cambiarla porque pueden alterar sus electrones, pueden cambiar la química y la física de lo que está compuesta la materia, pueden cambiar las propiedades. O sea, ya cuando hablamos de materiales del futuro, de supermateriales y todo eso, el porvenir está lleno de sorpresas inventadas por el ser humano, que el ser humano va a ser capaz de actuar sobre ellas. Eso es modificar los átomos, eso es modificarlo todo. Eso es modificarlo todo.
En fin, yo me pierdo con estas... Tengo una mente muy poquito científica.
Te pierdes en los segundos.
¿Qué quieres que te diga? Atos segundos, pero me lo voy a aprender.
Y con estos atos segundos y con dejando llevar la cabeza hacia lo que significa la velocidad, hacia lo que significa el tiempo, ahí hay un desarrollo que es muy bonito, que es a qué velocidad te estás moviendo tú, Eli del Valle, incluso sin estar, sin estar caminando. O sea, tú caminas a un metro por segundo, ¿no? Vale, pues a eso añádele... que estás en una nave, que es la Tierra, que gira sobre sí misma, ¿no?
A muchísima velocidad,
y este
además.
Giro sobre sí mismo, estamos hablando de 1000 kilómetros por hora.
Fíjate.
Pero ahora
sin
está,
despeinarnos.
Eso según gira. Pero ahora está girando alrededor del Sol.
Claro.
Y ese giro lo hace a 107.228 kilómetros por hora.
Y no nos enteramos.
Todo esto se está moviendo sin que te dé el viento.
Ya.
Pero es que el Sol y sus planetas también, también giran, están girando en la galaxia. Y todo eso, todo ese conjunto en el que vamos, está moviéndose, está lanzado, es el, a 700, el Sol directo al centro, a 790.000 kilómetros por hora. Aún hay más, Eli, porque la galaxia también se mueve a velocidades vertiginosas.
Mira, me estoy mareando.
Yéndose hacia cúmulos de galaxias, que es Acuario. Y todo ese movimiento estamos haciéndolo nosotros y las hormigas y los guepardos. Porque si te pregunto, ¿cuál crees que es el animal que más rápido se mueve?
Hombre, se supone que es el guepardo, si hablamos de mamíferos, se supone. No me acuerdo el ave en este momento cuál es. Insecto, seguramente la hormiga, dentro de los insectos, es muy veloz la hormiga.
Claro, pues esta es la cuestión, aunque te parezca sorprendente el escarabajo tigre. Ese era el bicho
¿quién
más
es
veloz,
ese?
El escarabajo tigre, que es capaz de recorrer una distancia equiparable a 171 veces su propio cuerpo por segundo.
Claro, porque hay que medir las distancias en relación al tamaño de cada uno.
Claro.
Efectivamente. Las hormigas se lo piensan muchas veces.
Pues claro.
Y con relación a su tamaño es que van a una velocidad. Van como locas.
Pues hay una que son las más locas de todas, que son unas hormigas que viven en el desierto sahariano, que además la temperatura de la arena está como unos 60 grados. Y tienen... casi que volar, y están en el ranking de las tres especies más rápidas que se mueven, que hace 85 centímetros por segundo sobre una arena a 60 grados de temperatura. O sea, imagínate...
Entonces van como yo en la playa, vuela. Que me voy quemando los pies y voy a toda pastilla para llegar cuanto antes al fin, a la alfombrilla de turno.
Efectivamente, las hormigas vuelan.
Ya.
Pero hay algo mucho más allá que te permite llevar la imaginación mucho más allá respecto al tiempo, y es si tú misma... Ya vemos que vamos vertiginosamente moviéndonos. Si vives en el presente, si vives en el pasado o si vives en el futuro.
Hombre, pues yo qué sé. ¿Dónde vivo?
Yo no sé.
Sección ya me vuelvo loca, porque si no diría en el presente. Pero
claro, pues mira, hay una cosa preciosa, y es que el cerebro humano tarda aproximadamente 80 milisegundos en percibir e interpretar cualquier evento. Es decir, tú me estás mirando, pero la imagen que recibes de mí es algo que ya ocurrió en el pasado, 80 milisegundos atrás.
Vaya, no llega al ato segundo.
No llega al ato segundo. Pero
milisegundos, que no está mal, ¿eh?
Estamos en unos milisegundos de retraso, pero hay algo aún más fascinante que es capaz de hacer el cerebro humano. Es que viviendo en el pasado necesita leer el futuro.
Ya.
¿Cómo leemos el futuro? Yo esto lo pienso y se lo cuento muchas veces a mis compañeras de pádel, que no me hacen ni caso, por supuesto. Y es, ¿cómo puedes predecir dónde va a estar la bola?
Ya.
sea, tú estás, tú tienes que predecir y lo tenemos que hacer permanentemente para que
con todo,
para, con todo
claro,
lo que hacemos cuando vamos a conducir, cuando le damos a un teclado de un piano, cuando o escribimos en ordenador, estamos todo el rato prediciendo y para eso necesitamos aprendizaje, porque lo que realmente hace tu cerebro es coger de lo aprendido y eso le permite saber dónde va a caer la bola en el futuro.
Ya. O sea, que así vivimos trabajamos al mismo tiempo en el pasado, en el presente y en el futuro.
Y luego decimos que tenemos problemas.
Y luego decimos que la vida está muy achuchada. Y todo esto, no sé qué velocidad, además. O sea, tremendo, tremendo. En fin. ¿Cuántas cosas aprendemos contigo, con Lorena? No las entendemos, pero ahí sí están. Hay que ser científico para entenderlo.
Ahora no podemos ir de allí. Y luego me falta contarte por qué, si estás en el espacio, el tiempo pasa más rápido que si estás en la Tierra.
¿Y eso por qué?
Mira, esto, te acordarás, un astronauta que subió al espacio y tenía un hermano gemelo, y cuando en la Tierra él era más joven. Él era más joven que su hermano gemelo, los 5 minutos, pero cuando regresó ya era más viejo.
Curioso. ¿Y por qué pasa esto?
Pues esto, la explicación de esto, de por qué el tiempo pasa más rápido que el espacio, tiene que ver con algo que sí que teorizó Einstein, se ha comprobado que es cierto, que es el tirón gravitacional que tiene el tiempo. Es decir, al tiempo le afecta la gravedad. Le afecta la gravedad. Cuanto más lejos estés del punto gravitacional fuerte, estás en la Estación Espacial Internacional, estás más lejos del centro de la Tierra, que es el tirón gravitacional gordo, está alterando. El tiempo está más liberado y va un poco más deprisa. Pero esto se nota si estás en el Everest o si estás a nivel del mar.
Ya.
También ahí, si tienes un reloj atómico capaz de medir, no a 2 segundos, pero sí con mucha precisión el tiempo, ves como el tiempo en el Everest pasará un poquito más deprisa.
Pues nada, no hay que ir al espacio, porque si el tiempo pasa más deprisa, envejecemos más rápido, nos quedamos aquí con los pies en la tierra.
Voy a ver si caza una hormiga antes de llegar a casa.
Tienes que hacerlo en varios
atos segundos.
Gracias,
un abrazo muy grande.
Hasta la semana que viene.
Hoy tenemos tarde de Champions y partido de la onda. 5 horas y media apasionantes. Arrancamos a las 6 con el Atlético de Madrid, Feyenoord. Los rojiblancos buscan la victoria tras lo sucedido en Roma. Y desde las 9 en el 106 de la FM nos quedamos con el Leganés que visita Burgos.
Bueno, y de la ciencia, digamos, estricta, lo que se entiende por ciencia, nos vamos a otra ciencia que tiene que ver con lo paranormal. Álvaro Martín, muy buenas.
Muy buenas, Eli. Las mal llamadas...
Paraciencias.
O ciencias ocultas, también, que parece que estamos reunidos en una logia o algo así. No es eso, pero simplemente es verdad que son cosas que están al margen. Y yo siempre lo diré, y lo digo mil veces, deberían estar en la ciencia. Es decir, la ciencia tiene que poner la lupa, y ya algunos lo hacen, en estos temas.
Sí.
Porque ya sean psicológicos, ya sean del cerebro o lo que narices ocurra cuando tú ves un fantasma, algo está pasando ahí.
Sí.
No estamos hablando ya de una invención, de ganar protagonismo, ni nada de esto. Y además hoy hablaremos un poquito de ciencia, porque ocurrió una catástrofe que es la que desencadenó el tema que vamos a hablar hoy.
Lo decía yo al principio del programa, anunciaba que nos ibas a poner los pelos de punta.
Totalmente.
Porque realmente... tanto el suceso que dio origen al fenómeno paranormal es tremendo, y después las consecuencias desde el punto de vista de lo oculto también son impresionantes.
Totalmente, y es que vamos a hablar de un tema que a muchas personas les interesa, porque estoy seguro de que entre los que nos escuchan alguien le ha pasado, en verano sobre todo, que es cuando a lo mejor viajamos más y hacemos más desplazamientos, estar por la noche en una carretera secundaria,
sí,
porque esto ocurre más en carreteras pequeñitas, y de repente tú ir muy mal iluminadas, vas por allí y en una curva, al girar una curva, has visto un bulto que, claro, a la velocidad que vas no te has fijado muy bien. Quizá te hayas atrevido a mirar por el retrovisor y en ese bulto hayas encontrado a lo que parece la figura de una persona, ¿de acuerdo? Sí. Estos son lo que llaman apariciones de carretera.
Sí.
Es más, a veces coinciden con lugares donde te puedes encontrar memoriales porque sabes que ahí ha habido un accidente. Es decir, ramos de flores en la carretera, en el arcén o, por ejemplo, en el quitamiedos.
Sí.
Pues donde vamos ahora, efectivamente, no faltan los recuerdos, no faltan los ramos de flores, incluso se ponen cruces en el lugar. Nos vamos a ir a Tarragona, a un camping que literalmente desapareció después de una catástrofe, y vamos a investigar en lo que ocurrió después. La gente que pasa por la zona dice encontrarse con figuras perdidas, figuras errantes en este lugar. Claro, Eli, las apariciones de carretera dan mucho miedo.
Mucho miedo.
Solamente la sospecha de que pueda haber una aparición en la carretera. Es decir, conducir ya de noche por ciertas zonas ya es inquietante.
Mucho.
Pero si encima te encuentras con un grupo de personas que no pintan nada en el contexto y en el lugar, y ahora vas a entender por qué, ya es algo que te puede volar tu seguridad, te puede destrozar tus esquemas racionales. Y esto es lo que le ha pasado a muchos testigos. Nos vamos al camping Los Alfaques, nos vamos a Tarragona, y en este lugar vamos a indagar en cómo una tragedia puede dejar una huella que sobrepasa el tiempo. No sé si la gente se acordará, esto fue en los años 70.
Sí.
Pero es una tragedia que sobrepasa el tiempo y que en el año 2023 todavía se sigue hablando de los ecos. Hay un escritor que además acaba de publicar otro libro maravilloso, se llama Javier Pérez Campos, es colaborador de Iker Jiménez, y él publicó un libro que se llamaba Los ecos de la tragedia. Es que no puede haber mejor título.
Yeah.
Él hablaba de esto y de otros lugares donde han quedado esa huella. Eso se llama también impregnación en el mundo de lo paranormal. Sí. Bueno, pues él entrevistó para los programas de Iker, pues para Cuarto Milenio o Milenio 3, a personas que habían vivido situaciones extrañas en esa carretera, que es la Nacional 340. ¿De acuerdo? Pasa muy cerquita de San Carlos de la Rápita. Y está también, bueno, pues el camping lo podemos encontrar a pie de mar prácticamente. Es el típico camping de playa.
Sí.
Que, por cierto, hoy en día tiene un camping nuevo y un camping viejo, digamos, que es los restos de esa tragedia. Nos vamos a ir, por tanto, al 11 de julio de 1978, cuando un camión cargado de propileno licuado vuelca. Ahí hay muchas teorías de qué es lo que pasó. Parece ser que tenía una fuga. Parece ser que iba cargado con más material de que debería cargar y que el camión se parte por la mitad, lo que es la cisterna, y de la explosión, cuando se libera ese líquido, de la explosión que se produce, la mitad del camión se va 200 metros campo a través.
¡Qué barbaridad!
200 metros. Bueno, pues una nube de fuego asola todo el camping. Estamos hablando de verano.
Sí.
Llevándose
el camping a tope.
Llevándose a 243 fallecidos.
De todo tipo, personas mayores, niños,
gente que estaba en la discoteca, claro. El propio camionero, por supuesto, murió. Se generaron allí temperaturas de más de 2.000 grados centígrados. Y los supervivientes, hubo más de 300 heridos, en el acto, o sea, pum, de la explosión, 158 personas murieron. Eso en el acto. Luego ya los días siguientes, por las heridas, por las secuelas, llegaron, como digo, a 243. Más de 300 heridos graves que quedaron con secuelas para siempre. ¿Qué decía las personas? Que eso fue un infierno. Pero es que la prensa de la época lo cubrió, y hay reportajes espeluznantes, fotográficos, de lo que ocurrió. Dicen que en la orilla el agua hervía. Imagínate lo que es el calor que se organizaba allí. El calor que se, de repente, de un momento a otro, pum, un calor tremendo. Y el primer caso de fantasmas que tenemos documentado, al menos oficialmente, lo trae este investigador, que además acaba de sacar un libro que se llama Inmaturi, que va sobre un tema que hablaremos aquí. De fantasmas de niños.
Sí.
Es que uno de los fantasmas más famosos de este lugar, de Los Alfaques, es el niño del cubo, que después hablaremos. Bueno, en el año 2004 es el primer caso que sepamos, y es un conductor, es verdad que es una carretera muy transitada, la Nacional 340, un conductor pues dice que circulando por esa carretera había visto unas siluetas vestida con ropa de verano. pero estaban en invierno. Hmm. Esto ha ocurrido muchas veces. Ropa, además, que no parece de la época.
Ya. Yeah.
Concretamente, si nos ponemos a mirar, que parece de los 70. Tipo de bañador, tipo de gorro, por ejemplo. Eso sí, casi todas las visiones que se han producido allí, por no decir todas, tienen una cosa en común. Y es que o bien la figura es completamente negra, toda oscura, sí, aunque se le vean los detalles de la ropa, pero es toda negra, o bien el rostro. Nadie ha sido capaz de ver un rostro definido, sino que o está emborronado o es completamente negro.
Como si estuviese quemado.
Efectivamente, ahí has dado con la clave. Mm. Es que parece que estamos viendo a personas allí de pie, en el arcén, o con ademán de caminar, pero que parecen resultado de que han sido cremadas, de que han sido quemadas. Este es el primero. Empezaron a salir programas al respecto en un momento muy concreto, alrededor del año 2012, 2011, empezaron a salir muchos programas con una repercusión nacional, lo cual hizo que algunas personas que se lo tenían callado, pero que habían pasado por allí, empezaban a contactar con algunos investigadores. Enseguida vamos a poner un audio de uno de esos investigadores, que es amigo, y le he preguntado por qué está ocurriendo hoy en día en los alfaques, un investigador local. Empezaban a nutrirse de casos de personas, incluso amigos cercanos. Anda, pero si yo paso por allí mucho y yo, pues un día me pareció ver algo raro, pero yo qué sé, yo me callé, no vaya a ser que me digan que estoy mal, sí, o lo que sea. Bueno, pues otro caso muy importante. Además, parece que cuando habla un agente, no, en este caso de la Guardia Civil,
sí,
parece como que tiene más empaque,
sí,
el caso.
Sí, como más autoridad. Claro.
Más autoridad. Mm. Ellos trabajan mucho de noche, de día, están acostumbrados a situaciones tensas, a vivir momentos como los que esperaban vivir en aquel momento. Este hombre se llamaba Daniel, año 2010, invierno. Este hombre, con una compañera, o sea, van en pareja, los dos guardias civiles, se apostan en un montículo que hay cerca de la playa, a unos 50 metros de lo que es la situación, porque en esa zona estaban haciendo una operación para detectar tráfico de drogas por la noche, con nocturnidad y alevosía, pues para detectar alguna actividad delictiva de contrabando, tráfico, etcétera. Entonces estaban allí camuflados, estaban quietos con unos prismáticos, unos visores de visión nocturna,
sí,
e infrarrojos que podían detectar el calor. Es decir, tú lo que ves es un bulto, cuando hay una persona o un animal, ves un bulto de calor.
Sí.
Y entonces ellos, con no mucha definición, vieron que en la playa había una mujer con el pelo más o menos por debajo de las orejas, no muy largo,
sí,
una melenita, y de la mano llevaba lo que parece alguien más pequeño. Así que dijeron la madre y el hijo.
Un niño.
Interpretaron, sí, eso. No era un pescador furtivo, no era nada de esto. Y dijeron, bueno, pues vamos a ver qué hacen, a dónde van. Es lo único que había en la playa, por tanto, lo miran. Ahora bien, por el vestido que llevaban y por la ropa que llevaba el niño, aunque solo se viera el bulto, se, sí, podía ver que no llevaban abrigos. Y dicen que eran como las 3 de la madrugada. ¿Qué hace una madre con su hijo dando una vuelta por la playa a las 3 de la madrugada?
Y vestidos
invierno
de playa.
Y vestidos fresquitos. Sí. No se puede asegurar, sí, sí, que de playa, pero fresquitos. No llevaban sus abrigos. Mm. Bueno, pues solución. Estas figuras se acercan a ellos y desaparecen. De repente, en el visor ya no hay nada. ¿Qué hacen estos dos? Van corriendo a la playa. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde se han escondido? Tenían como referencia una papelera que había en el lugar, y al llegar a la papelera, que no había nadie. Y esto fue cuestión todo. Digamos, vamos a llamarlo aparición. Sí, bueno, las figuras aparecieron durante unos 30 segundos. Cuando vieron que desaparecían, fueron para allá. No había nada. No había huellas, por ejemplo. Se habían esfumado. Hay otro caso de un hombre que estaba con su mujer y con su hija conduciendo de noche por esa carretera. La mujer y la hija iban dormidas y él iba conduciendo. Iban atrás. De repente él ve que en el arcén hay un grupo de unas 7 personas. Este hombre que lo contaba, sí, era absolutamente escéptico. Vamos a decir, hasta negacionista de que estas cosas ocurran.
Yeah.
O sea, estos temas le eran totalmente ajenos. Pasando por allí, empieza a ver unas figuras que están, dice él, quietas como maniquíes, cada una con su pose. Unos mirando a la carretera,
sí,
otros mirando hacia la playa, digamos.
De espaldas.
De espaldas. Sí. Los ve a todos en fila, pum, 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 pum. Algo irreal, algo extraño, como si hubieran colocado ahí unos maniquíes vestidos, que no eran maniquíes. No alcanza a verle los rostros, pero sí las ropas. son de verano. Recordamos que estaba en invierno. Y el último de la fila era un niño con un gorro como de pescador y un cubo. Por eso se habla allí del niño del cubo, que lo han visto varias personas. En autobuses de línea, lo bueno es que lo ven varias personas,
claro,
no una sola.
Ya.
Y lo han visto estas apariciones siempre son así, en carretera. Poca gente le pasa como a los guardias civiles, que los vieron no en carretera, sino en la propia playa.
En la playa.
Hay muchos investigadores de lo paranormal que han ido para allá. Dice que se pueden escuchar en las grabadoras, que pueden escuchar como psicofonías, voces infantiles, pasos de figuras que no parecen muy grandes por el sonido, es más atenuado, incluso sonidos de canicas allí. A años 70 podría ser que hubiera niños jugando con canicas o con petancas, algo parecido. Y a mí lo que más me impresiona, se ha captado una voz que dice help, porque en ese camping había gente de todos los lugares.
Muchos.
De hecho, otra de las apariciones son llamadas las alemanas.
¿Ah?
Son mujeres rubias, altas, más o menos delgadas, que pasean por el arcén con ropas que no pertenecen al momento y que de repente desaparecen. Es otra de las apariciones de este camping. Si te parece, Eli, escuchamos un audio de este investigador,
fenomenal.
Es un audio cortito, que nos va a poner al día de lo que pasa a raíz de la emisión de estos programas que fueron de repercusión nacional. Él se llama Raúl Sacrest y, como digo, es un investigador que llevó mucho este caso a nivel local. Buen amigo que nos manda este audio.
Después del reportaje de Cuarto Milenio, el primer reportaje que salió en televisión, sí que es cierto que hubo mucha gente que envió sus experiencias y desempolvó un poco toda la historia que tenía de apariciones en la carretera, incluso por la Guardia Civil propiamente, cuando relató que había visto lo que había visto una pareja de Guardia Civil que hacía vigilancia en la costa mediterránea. Y cabe decir que es bien cierto que cuando ocurren estas exposiciones al público, la gente tiende a explicar más sus experiencias de frontera, como se pueden llamar. Pero sí que es cierto que a posterior de lo que es el reportaje, gente conocida, gente amiga, es bien cierto que de alguna manera me explicaban experiencias que habían tenido a posterior, como digo yo, incluso de haber hecho el reportaje, incluso años más tarde. Es un fenómeno que yo entiendo que se sigue repitiendo, pero como todo, alguien ve algo extraño, hay gente que se atreve a denunciar a la Guardia Civil, como bien ocurrió en su momento, hay gente que se atreve a contarlo y otros que guardan silencio. Esto es la historia de lo que sería el misterio del camping. Pero vamos, yo estoy ya bien, bueno, a buen seguro que todo esto se sigue repitiendo.
Le siguen llegando casos.
Sí.
Dos matrimonios que iban en dos coches, uno detrás de otro, vieron esas figuras y lo vieron todos. No sabemos qué son, pero ha quedado una huella de aquella catástrofe tan terrible en el camping Los Alfaques. Hablábamos de eso, apariciones en carretera.
¿Qué carretera era? Lo digo para no pasar de noche.
La nacional, la N340. ¿Qué? La N340, donde dicen que se pueden ver estas figuras. Sería a 3 kilómetros de San Carlos de la Rápita, muy cerca del municipio de Alcanar, y de hecho existe, como digo, el nuevo camping Los Alfaques, que está construido cerquita del cual ocurrió la catástrofe. Ya digo, amigos míos han estado allí y dicen que quien tiene sensibilidad puede sentir
lo nota.
El dolor que hubo en ese lugar, que es lógico. Fue algo monumentalmente bestia lo que ocurrió en esa playa.
En fin, lo dicho, nos han puesto los pelos de punta, Álvaro. Bueno, ¿qué vamos a poder escuchar en el programa que diriges en esta casa la noche del sábado al domingo a la una?
Pues mira, vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a hablar del hallazgo este de los elefantes en Vallecas. Es el gran cementerio de elefantes que se ha encontrado y cómo los elefantes parece que van a morir juntos y tienen esa cultura funeraria, entre comillas.
Sí.
Vamos a hablar de... hablamos de catástrofes, ¿no? Con este incendio de la discoteca de Murcia nos vienen los ecos de del Alcalá 20 y del Madrid Arena. Y acaba de salir una noticia que van a hacer en Madrid una revisión de todos los permisos de los locales. En fin, un programa de actualidad vamos a hacer con varias noticias.
Pues ahí nos encontramos, Álvaro. Sí. La noche del sábado al domingo a la una de la madrugada, Madrid Misterioso, y el próximo miércoles aquí.
Aquí estamos, que por cierto te voy a contar que se acaba el mundo.
Vale.
Vaya, en fin,
no
alegría,
no
señores.
Lo hice al final.
Bueno, tremendo.
Para levantar el asunto.
En fin, no estoy yo para estas cosas.
Bueno, hay que resolver. Vamos, Eli. Carlos, que tienes un minuto para resolver.
Esto, yo en 30 segundos acabo. La opción mayoritaria ha sido literatura, el 52%. Le sigue arquitectura, 33%. Y música, 14%. Me oís ahora y a lo mejor no sabéis de qué hablo.
Sí.
Tres esculturas que hemos puesto en nuestro reto de Twitter y preguntábamos a qué se dedicaban. Bueno, pues si yo te digo Barbieri, Turina y Chapí...
¡Oh! ¿Músicos todos?
Sí, señora.
O sea, la opción menos votada.
He ganado hoy, pero por goleada, ¿eh?
Pero mucho, además.
¡Ojo!
Cuando se pone, se pone.
Hombre, que vale, vale.
Mañana más en Reto de Agudeza Visual. Mañana más de los 10, de las 10 del Buenos Días, Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía.